y luego ya nos enfocamos en los versículos que vamos a estar estudiando esta noche. Así es que, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén, gloria a Dios, qué precioso capítulo. Recuerda lo que habíamos dicho acerca de Pedro, que pensábamos como que era una persona no muy conocedora, no había sido muy estudiado, pero quiero que sepa, hermano, que si el Señor te llama, el Señor te va a capacitar y el Señor te va a dar sabiduría que los hombres no puedan resistir. A esta altura, Pedro ya era un anciano y ya estaba lleno de sabiduría, lleno de revelación del Espíritu Santo, y hemos visto lo que hemos hablado, han sido temas profundos, inclusive el tema de que vimos la semana pasada en los versículos que hablamos acerca de la santidad y la reverencia. Si uno lo analiza y lo estudia bien y lo retiene, se va a dar cuenta de que eso fue una revelación nueva de parte de que Dios le dio a Pedro, de por qué debemos caminar en santidad. Y aún en estos días muchos están confundidos. Si solamente estudiaran y meditaran en lo que Pedro escribió, podrían tener un concepto mucho, mucho más claro acerca de la santificación y acerca del caminar con temor y reverencia delante de Dios. Y vimos eso en los versículos, vimos que era por causa de que antes éramos hijos desobedientes, pero ahora ya no somos hijos desobedientes. Como hombres naturales, heredamos la desobediencia de Adán. Adán desobedeció y por consiguiente sus hijos vienen a ser también hijos desobedientes. Pero una vez que aceptamos a Jesucristo, somos transformados, somos cambiados y ahora somos hijos obedientes. Ahora, antes seguíamos el ejemplo de Adán, ahora seguimos el ejemplo de Cristo, el ejemplo que Él nos dejó, y Él caminó en santidad en todas las áreas de su vida. Y vimos que en esa parte no estaba haciendo referencia a la santidad imputada o que nos ha sido dada a nosotros, a través de la cual el Señor ya nos ve santos y ya nos ve justificados y ya nos ve perfectos, pero está refiriéndose a la santidad práctica, a la que nosotros tenemos que ir día con día aspirando a mejorar y a madurar y a ser mejores para la gloria de Dios. Y nos dio la razón del por qué. Dice que ya como hijos obedientes ya no estemos atados como antes estábamos atados a los rudimentos de este mundo y seguíamos las pasiones y seguíamos los deseos de la carne, pero que ahora nosotros ya no hacemos eso, porque eso era cuando estábamos en nuestra ignorancia. Ahora ya no. Ahora dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento y seguir adelante creciendo para la gloria de Dios. Y eso se espera, hermano. El tiempo que tengas de cristiano, más la palabra a la cual has sido expuesta, más las experiencias a las que el Señor te ha pasado, debe equivaler a más madurez que cuando empezaste. Pero hay algunos que pasan los años y todavía están dando vuelta al mismo cerrito chiquito de cuando apenas se convirtieron. Todavía están con lo mismo, todavía dudando. Ay, ¿será que le serviré al Señor? O no sé. Es lo mismo. Son bebés espirituales que ya no debería ser. Dice el libro de Hebreos que ya muchos deberíamos ser maestros. Pero sin embargo tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero se espera, hermano, conforme vamos siendo capacitados y vamos siendo equipados, no es la capacidad y lo que el Señor nos está enseñando es para que lo pongamos por obra. Y es para que nosotros vengamos a ser maestros de los que vienen detrás de nosotros. ¿Amén? Ay, se oyó muy bajito el amén. Amén. Tiene que haber un deseo en nosotros de mejorar, de madurar, de llegar a tal nivel, porque dice que Dios ha establecido pastores, ¿verdad? Empieza desde el principio, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí se espera que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto y que entonces empecemos a trabajar en la obra del Señor. Y aquí Pedro, cuando llega a estos versículos, entonces vimos que la santidad no tiene nada que ver con lo que mucha gente lo confunde. Mucha gente practica una santidad que es nada más pura religiosidad. La santidad real es de que tú quieres agradar a Dios. Tú conoces más al Señor y lo quieres agradar cada día más. Lo quieres respetar, lo quieres reverenciar cada día más. Esa es la santidad de Dios. No te estás fijando en el otro. No te estás fijando, no. Es tú y Dios, tú creciendo en el conocimiento de Cristo y anhelando cada día más agradarle. Esa es la verdadera santidad. No, qué tan larga traes la falda y qué esto y qué lo otro. No, la falda bien larga, pero la lengua también bien larga. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Entonces, mejor corta la lengua y no le hace que no traiga la falda tan larga. Bueno, después vamos a hablar sobre el vestimenta, no se preocupe, ¿eh? Para que no diga, ¡ay, qué está diciendo! Entonces, Pedro nos había dicho que si nosotros invocamos a Dios por Padre, entonces también tenemos que caminar con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, porque el Señor viene, ¿amén? Y Él va a pagar a cada uno conforme a su obra. Y es cierto, no vamos al juicio para irnos al infierno. Vamos al juicio para recibir recompensas. Pero imagínese, hermano, de cualquier manera algunos vamos a recibir la recompensa con la cara bien colorada. Porque va a decir, hijo mío, estuviste 20 años de cristiano. Y te voy a enseñar las obras que yo había preparado para ti para que hicieras. Y te voy a enseñar cuántas lograste hacer. Mira, si hubieras hecho todas las obras que yo había preparado para ti, esta hubiera sido tu recompensa. Pero ahora no, mira, aquí está tu recompensa, toma. Y luego con eso vas a hacer una corona y a dársela a Cristo. Toma, Señor. Imagina. Nuestro anhelo debe ser, no, Señor, yo quiero trabajar para la obra del Señor, no para apantallar a los hermanos, porque el Señor conoce los motivos y las intenciones del corazón, pero quiero hacerlo porque, Señor, eso mismo que tú me des de recompensa te lo voy a dar a ti. Y algunos es como que no amamos tanto al Señor. Como que dicen, no le hace, ahí se va. Que al cabo ya soy salvo, ya la hice. Y esa es una mentalidad de un hijo mal agradecido. Pero si somos agradecidos, vamos a decir, no, Señor, yo quiero hacer más. Y entonces Pedro entra, ¿se acuerdan que habló de que nosotros no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre de Jesucristo, como un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, gloria a Dios. Por amor a nosotros, por eso se esperó el Señor. Y ahora, Él va a explicar, entonces, nuestra fe y nuestra confianza no está en nuestra santidad, sino está en la obra que Cristo hizo para cambiarnos y transformarnos en hijos obedientes y ahora trabajar para su obra. Y por eso, en esta sección yo le llamé renacidos de simiente incorruptible. Y vamos a ver lo que Pedro dice. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando ya hemos sido lavados, y ahora nos va a explicar el proceso. ¿Cómo fue que esa transacción se llevó a cabo? ¿Qué fue? Nos explica cómo fue que se llevó a cabo el nuevo nacimiento y con qué propósito. O sea, nos salvó, ¿cómo lo hizo y para qué? Porque algunos no lo tenemos muy claro, y entonces Pedro quiere que los que aceptamos a Cristo no seamos ignorantes. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Mucha gente dice, llegas a la iglesia y te conviertes en cristiano y dejas tu cerebro allá afuera y ya no piensas. No, es al contrario. Dios quiere que amemos a... El Señor quiere que amemos a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No checamos nuestra mente fuera, no, al contrario. Un cristiano que no ocupa su mente en crecer en el conocimiento de Dios es un cristiano que no está haciendo la voluntad de Dios. Pero Pedro aquí ya ahora nos va a explicar que así como tenemos nuestra esperanza en Dios y que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, ahora dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra. Fue la sangre de Cristo la que nos limpió, pero ahora nos va a explicar qué fue lo que sucedió con esa sangre y cómo fue que se aplicó. Dice, Dios ya ha dado su aprobación a la transacción efectuada por Jesucristo, donde nos compró del pecado en el cual estábamos esclavizados. Ahí vimos en los versículos pasados, Dios ya vio con agrado y aprobó y dijo, eso está bien. La vida de mi hijo, la sangre de mi hijo, lo que él pagó por ustedes, está bien, lo acepto. Ya no hay necesidad, dice el libro de Hebreos, de más sacrificio. Sino que, aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En Adán, la desobediencia había contaminado nuestras almas y nada podía limpiarlas. Por eso la gente en el mundo no puede cambiar sin Cristo. No puede cambiar, por más que lo traten. ¿Cuántas veces las personas no hacen promesas? Ya voy a cambiar, ya voy a dejar el vicio, ya voy a dejar esto, ya voy a dejar lo otro. Y terminan dejando una cosa y agarrando otra. Y por eso el Señor Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa, el hijo sí. Y si nosotros somos libertados por Cristo, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Entonces vamos a poder estar con un alma limpia. Romanos 6, 17 al 23, vamos a leer esa porción. Y aquí nos va a explicar un poco lo que pasó. Del 17 al 23. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjese que el versículo 17 nos da la clave de dónde fue que empezó ese cambio. ¿Dónde fue que empezó? Empezó, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¡Qué tremendo! Ahí es donde empieza la parte de nosotros. ¿Cómo es que el Señor cambia a alguien? Él paga el precio, Él derramó su sangre, y cuando viene y se presenta el mensaje del Evangelio, la persona escucha ese mensaje, y en el momento que obedece a la verdad, obedece al mensaje, ahí empieza la transformación y el cambio. Se opera porque es por fe. Es gracia por medio de la fe. Y la fe es creer, es aceptar, es poner nuestra confianza completamente en Él. Pero viene el mensaje y ahora Pedro les escribe y les dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Una vez que ustedes obedecieron a la verdad, ahí se operó la limpieza, ahí se operó el cambio, ahí se operó la transformación. Y es lo que mucha gente no entiende. A veces la gente dice, piensan como que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por todo el mundo y que ya automáticamente ya todos son salvos. Y por eso dice, ya todos somos hijos de Dios. Porque Jesucristo murió en la cruz. Sí es cierto que murió en la cruz. Y sí es cierto que su sangre tiene poder para limpiar todo pecado de todo el mundo. Pero se aplica y se viene a ser efectivo en el momento en que la persona obedece al mensaje del Evangelio y entonces se aplica y uno es cambiado. ¿Cuándo fue que el Señor nos cambió, hermano? Usted haga memoria y usted se va a acordar, va a ser en el momento en que tus ojos espirituales fueron abiertos, en que tu entendimiento fue abierto y que tú dijiste, sí, yo quiero a Jesucristo. Yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he ofendido a Dios. Es en ese momento que uno nace de nuevo. De ahí pasas de muerte a vida por haber obedecido a la verdad. Y nos va a decir, mediante el Espíritu. Fíjese que no es obra de nosotros, es el Espíritu Santo trabajando. Lo único que hacemos nosotros es obedecer a la palabra, obedecer a la verdad. Y ahí viene el paquete completo. ¡Qué lindo es el Señor! Lo de nosotros no es nada para comparado a toda la obra que el Señor hace. ¿Y qué es lo que mediante el Espíritu? Fíjese, vamos a ver en Lucas 5, 20 al 26. Este fue un incidente muy, muy tremendo entre los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús, que siempre andaban queriendo meter su cuchara donde quiera. Y aquí en capítulo 5 de Lucas, versículos 20 al 26, dice, al ver él la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues lógico, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque no se ve, ¿verdad? Pero levántate y anda, que se va a ver, que se levante. Ahí eso requiere, como en lo natural, es más difícil eso. Pero Jesús usa lo natural para demostrar que él tenía poder en lo sobrenatural. En lo que ellos lo estaban acusando de que él no podía, dice, pues para que sepáis, se fija cómo está respondiendo Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Los religiosos ni pío dijeron. Porque ¿qué van a decir? Ellos estaban acusándolo de que estaba blasfemando. Y le dijo, oh, ustedes piensan que estoy blasfemando porque le estoy diciendo que sus pecados les son perdonados. Pero para que vean que yo tengo autoridad para perdonar pecados, qué lindo es nuestro Cristo. Y Él tiene autoridad para perdonar pecados. Por eso cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos la verdad, acuérdense, Jesucristo es el Verbo de Dios. Él es el Verbo de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio hasta... Él es el Verbo de Dios. Cuando Él habla, es Dios mismo hablando. Entonces, cuando escuchamos la palabra de verdad y la creemos y la recibimos, ahí se opera el milagro de la transformación y se nos aplican todos los beneficios, todas las bendiciones. Hermano, pasamos de ser pordioseros, pasamos de ser mugrosos, ¿verdad? Algunos de nosotros literalmente. Pasamos de ser lo peor de este mundo a ser ahora miembros de la familia de Dios. ¡Qué lindo, qué precioso! Pasamos de no tener nada aquí en la tierra a tener una mansión que nos está esperando en gloria. Pasamos de ser pecadores a ser santos. Pasamos de tener una mente reprobada a tener ahora una mente cuerda. que ama y adora a Dios. Pasamos de tener un corazón de piedra a tener un corazón de carne. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pasamos de tener odio a tener amor. Es poderoso el Evangelio. Y Pedro nos dice, habiendo purificado vuestros corazones por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, y ahí nos va ahora a explicar para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nos cambió? Mientras estamos aquí, es nada más para que lo disfrutemos nosotros y digamos, ¡ay, qué precioso! ¡Qué lindo! Y voy a disfrutar del Evangelio. No, es para amarnos los unos a los otros. Para el amor fraternal. Ese es el amor fileos. ¿Verdad? El amor fileos. El amor entre familia, entre hermanos. Y ese amor es el que el Señor nos da. Dice, para el amor fraternal, no fingido. Hermano, hay veces que en el mundo se da mucho eso. Que la gente te da una cara, pero en realidad son otra. Es terrible cuando sucede en la iglesia. Pero en el mundo eso es muy común. Que por un lado te estén diciendo, ¡ay, tú eres mi mejor amigo! Y por el otro lado están deteniendo el cuchillo, aquí, ya, listo para enterrarte. Nomás te vas y te están criticando. Eso es difícil, eso es muy duro, porque ese es el mundo. Pero el amor fingido en la iglesia, ¡ay! Eso está duro, porque en realidad, ya siendo transformados, siendo nuevas criaturas, no hay lugar para el amor fingido, porque tenemos el amor verdadero, tenemos el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones con abundancia. Él ha llenado nuestros corazones de su amor. Entonces no hay lugar para el amor fingido. Y sin embargo, dice, ese es el propósito de ahora, cuando el Señor nos ha cambiado, que vivamos, dice, amaos unos a otros entrañablemente. Eso es profundamente, no nomás por encimita. Dirías como en el noviazgo, no es nomás de agarrarle el dedito, no, bien abrazado. Así también el amor entre los hermanos, entrañablemente, que de repente hasta te logra llegar a la cartera. Eso ya es un amor más profundo. Cuando puedes sacar decir, ¿sabes qué, hermano? Ven, yo te voy a invitar a una comida. ¿What? Para algunos es un milagro fuerte, grande, porque algunos no dan ni la hora. Dicen, no, se me va a desgastar mi reloj. Dice, el amor entrañable, de corazón puro. Fíjense cuáles características hay en ese amor. Un amor fraternal, no fingido, entrañable y de corazón puro. Qué precioso es caminar en ese nivel de amor. Vamos a ver, dice, ahora mediante el Espíritu fue su obra, no la nuestra. Hoy sí podemos amar como Dios manda. Dice, ahora somos miembros de la familia de Dios y hermanos. Fíjense que la frase esa de hermanos, el término hermano o hermana, no es solo una frase cristiana, sino que ahora en realidad somos hermanos. ¿Verdad? Es que mucha gente ya en el mundo ya dice, ¡oh, los hermanitos! Pero no lo dicen como de veras, y lo dicen más bien como de burla. ¡Oh, los que se dicen hermanos! Pero pues en realidad no son hermanos, porque son de diferentes mamás y de diferentes papás, pero se dicen hermanos. Hay gente, los revolucionarios, ¿no? Se juntan y arman sus guerrillas y eso, y también se dicen hermanos, camarada, y como mucha unidad, y mucha gente se une a ciertas causas y se siente identificado con esas personas, y hasta le dicen hermanos. Los soldados en la guerra también, este es como mi hermano. Algunos, hasta los borrachos, tienen a otro borracho que es como su hermano. Este es como mi hermano, toma todo lo que yo tomo y va donde yo... Pero en el sentido espiritual adquiere un nivel mucho más profundo. Porque imagínense de lo que estamos hablando. Efesios 2, 18 y 19. Vamos a ver ese pasaje. Dice, por medio de él, Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué tremendo! Ya lo he escuchado muchas veces, pero lo voy a repetir en el contexto de este versículo y de lo que estamos hablando de ser miembros de la familia. Imagínense qué privilegio para los gentiles nosotros. Venimos desde bien atrás. Éramos los más lejos. Éramos los perrillos. Por allá, afuera. Ni en el atrio nos dejaban entrar. Allá, afuera. Y ahora el Señor nos trae, me encanta esa alabanza viejita, ¿verdad? Pero bonita. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo. Pásame en la muchedumbre. Y yo me lo imaginaba así, como que el Señor iba de veras hasta allá afuera, afuera del templo, allá afuera del atrio, y te agarraba a ti, o me agarraba a mí, y decía, ven, Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, y pásame en la muchedumbre. Señor, tu gloria quiero ver, y nos lleva hasta el lugar santísimo. Imagínate qué precioso, nos lleva hasta allá, y ahora cuando nos lleva hasta delante del trono del Padre, y nos dice, aquí están mis hermanos. qué privilegio. Imagínate, de haber estado fuera, no teníamos derecho a nada, Él nos agarra y nos trae, y nos presenta como hermanos. Dice, aquí están mis hermanos, yo pagué por ellos, y ahora ellos son tus hijos, y ahora nosotros llamamos al Señor Abba, Padre, papito quiere decir, de cariño. Para muchos de nosotros que crecimos con padres ásperos y que no se usaba, mi papá, no me acuerdo ni un abrazo, ni un abrazo, no se diga que me hubiera dicho te amo o te quiero, ni un abrazo me acuerdo siquiera. Lo único que me acuerdo es del dedo chato. Aquí se hace lo que yo digo. Y así. Y es lo único que me acuerdo. Entonces, venir a aceptar a Cristo y decir, oh, ahora tienes un padre, es un poco un reto, un poco difícil. Pero cuando empiezo a leer las Escrituras y empiezo a disfrutar de su presencia, digo, oh my God. Por fin me salen las palabras con libertad. Papi, te amo. Ahora puedo estar en oración diciendo, oh, papito, qué lindo eres conmigo. Eso no lo podía decir antes. Yo no me decía, ay, Señor. No me animaba, no me salía. Y ahora que mi papá está mayor, ¿cómo está, mijo? No, pues bien, bien, apá. Nomás así. Cuesta trabajo, hay veces que Aún ya de mayor, uno todavía, todas las experiencias que pasaron, pero en Cristo, qué precioso disfrutar el amor de Dios y ser miembros de la familia de Dios, hermano. En Hechos 2, 44 al 46, ya lo hemos leído muchas veces, pero me gustan estos pasajes porque nos hacen regresar al ABC del cristianismo. ¿Cómo es que debe ser la iglesia? ¿Cómo es que debe ser la armonía entre nosotros que somos hermanos? 2, 44 al 46, fíjese lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿What? Eso suena como socialismo, ¿no? Suena como lo que andan enseñando los revolucionarios. La cosa es que aquí sí funcionó. Dice, y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Qué precioso! Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Ya viste, Chayito? Hay que partir el pan. Gloria a Dios. Bueno, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué lindo! ¿Nota usted cuántas veces dice, juntos, unánimes, juntos, compartían, en comunión, tenían todas las cosas en común? Ese es un amor tremendo, ese es un cambio tremendo, y la gente lo estaba viendo. La gente veía a esos cristianos que en realidad no era nomás un dicho, No nos vamos a decir, oh, hermanita Patty. Y nomás por decir. No. Era que en realidad sentían ese aprecio como hermanos por la persona a la que le decían hermano. Cuando venían y eran transformados por el poder de Cristo, y ese debe ser el amor que debe reinar entre nosotros, hermano. Si un miembro se duele, los otros miembros también se duelen. Si un miembro se goza, también el otro se goza. Y no que a veces es lo contrario. Un miembro se duele y el otro se ríe. Mira lo que le pasó. Y un miembro se goza y el otro tiene envidia. Mira, a mí no me da nada de eso. Eso no es bíblico. Lo bíblico es un amor entrañable, de corazón puro. En Hechos 4, 34 y 35, fíjese lo que dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, es plural, ¿verdad? O casas, plural, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y los apóstoles iban y se compraban aviones y tenían yates y tenían casas grandes y mansiones. No tenía nada de eso. No era eso, o sea, ¿sí me entiende? O sea, ahora muchos hacen eso, que les dicen que venda sus bienes y abusan. Por eso mucha gente ya no da. Porque dicen, no, hombre, estos aprovechados. Pero hermano, el Evangelio, si lo sigues al pie de la letra, era para repartir a los necesitados. No había ningún necesitado, no había nadie padeciendo necesidad. No había de que ya se va a llegar la renta y no tengo para pagar. Decían, el otro, no te preocupes, el Señor me bendijo, mira, déjate ayudo, no hay problema. Con amor, desinteresado. Qué lindo sería que eso volviera, hermano. Yo estaría bien contento. Ok. Bueno, vamos a seguir. Versículo 23. En Primera de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que fuimos renacidos? De una simiente no corruptible, ¿verdad? Siendo renacidos no de simiente corruptible. La simiente corruptible era la que recibimos de Adán, ¿verdad? Simiente habla del nacimiento natural. La semilla. Los que nacieron de Adán nacieron ya echándose a perder, ¿verdad? Al principio vivían muchos años y conforme fue pasando el tiempo iban viviendo menos. Al principio no tenían enfermedades y conforme fue pasando el tiempo entraron las enfermedades, entró la maldición. Al principio vivían tantos años, ya después dice ahora ya en Salmos ya nos dice que si acaso los más robustos 70 años, puede ser que lleguen a 80, pero el Señor puso el límite después del diluvio, cuando salieron del arca, dijo 120 años, de ahí no vas a pasar. Ahora ya 120 es un récord mundial. Ya lo ponen en el Facebook y ya sale la viejita ahí. Pero imagínese, ese simiente corruptible porque se echa a perder. Pero nosotros hemos sido renacidos de simiente incorruptible. No se deteriora. Esa es la vida que hemos recibido. Una vida que no se va a echar a perder. Una vida eterna, hermano. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Ahora, ¿qué importa la simiente corruptible de Adán? No, eso ya no importa, porque ahora nosotros hemos sido renacidos. Hemos nacido de nuevo. Ahora, usted y yo no somos los que nos vemos aquí. Cada día que pasa, a veces duele más algo. Uno, el otro día me agaché a juntar algo que se cayó ahí en el 7-Eleven, porque andaba juntando algo y se me cayeron unas cosas. En lo que me agaché, es más, ni me voy a agachar, así como me agaché ahí. Me agaché a juntar, pero como que hice así con las dos manos, me dio un dolor en la espalda, que yo sentí como que ya no me podía desdoblar. Dije, ¡ay! Empecé y ahí estoy un buen rato, estirando, como que agarré aire o no sé qué, pero ya estaba hasta asustado. Dije, ¡ay, Dios mío! Y dije, este cuerpo va de salida, pero gracias a Dios que el Señor ha preparado uno nuevo, incorruptible, que nos va a estar esperando. Y dice que esto corruptible va a ser absorbido por la vida. Ese cuerpo no va a desaparecer, sino que va a ser transformado. ¡Qué lindo, qué precioso! Imagínate nomás estar viendo ahí que se va cambiando. Tengo un dedo chato que me machuqué cuando estaba chiquillo. Y nomás cuando el Señor me esté transformando, me lo va a hacer parejito y me lo va a hacer bien bonito. Porque ahorita parece como E.T. Pero en ese entonces no va a parecer así. Va a estar bien bonito. Algunos tenemos unos lunares bien feos. Y arrugas y falta de pelo. Todo eso va a desaparecer. La nueva vida en Cristo, hermano, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Ahora nosotros, hermano, tenemos vida y vida en abundancia, vida y vida eterna. Y eso es algo precioso. Recordemos que la palabra revela al Padre y la fe misma viene por el oír la palabra. Primera de Juan 3:9. Vamos a ver Primera de Juan 3:9. Nos dice, nos está diciendo ahí que es por la palabra que somos renacidos, ¿verdad? Simiente incorruptible. Y Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¡Qué lindo! La simiente misma. Hermano, nosotros venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso suena hasta un poquito como herejía, ¿no? ¿Cómo que tú tienes parte de la naturaleza divina? Sí, porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí. Entonces, ahora, imagínate qué precioso. Ahora yo tengo, por eso ya no practico el pecado. Practicar el pecado significa una fábrica de pecar. Significa que, como dicen las escrituras, que el impío hasta dormido está maquinando cómo pensar puras maldades. Hasta sueñan. Me imagino que los pandilleros están dormidos soñando de que van a ir a golpear, de que van a ir a hacer esto. El borracho está dormido soñando de que está aventando sus heladas. El que engaña a la mujer está imaginándose que está con otra mujer. Hasta en la cama están pensando maldad. Pero qué precioso que ahora el cristiano ya no practica el pecado. Y dice que ya no puede pecar. Fíjense qué tremendo. Dice en el 9, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso le decía que para uno de cristiano, pecar significa ir en contra primero de tu conciencia. Tu conciencia ya ha sido limpia y ahora ya tienes una conciencia limpia. Ir en contra de la conciencia, ir en contra de la palabra, porque tú ya sabes lo que la palabra dice. Ir en contra del Espíritu Santo que Dios ha hecho morar dentro de ti y que te está deteniendo a que no peques. Y todavía ir en contra de los deseos buenos que Dios ha puesto en ti. Porque dice que Él ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y que ha preparado buenas obras delante de nosotros para que andemos en ellas. Pero si yo me decido que voy a pecar, tengo que ir primero en contra de mi conciencia. Ay, yo sé que esto está mal, pero de todos modos lo voy a hacer. Y luego después tengo que ir en contra de la palabra. Y yo sé que la palabra dice que no debo hacer esto, pero de todos modos lo voy a hacer. Y luego tienes que ir en contra del Espíritu, que el Espíritu te está redarguyendo y te está tratando dentro de ti. Y hay una batalla y una lucha cuando vas a pecar. Y dices, no le hace, de todos modos voy a ir. Y todavía ya cuando vas, te sientes mal. O sea, es una miseria. Un cristiano que practica el pecado, que se va a pecar, es una miseria. Un cristiano, por eso yo digo que un cristiano verdadero que dice, sí era cristiano y se aventó años. Que no me la platiquen. No. Porque si fuera verdadero, un cristiano verdadero no va a aguantar. Hermano, todos le hemos calado. Ya el diablo nos ha metido zancadilla a todos. Y le hemos calado pensando como que todavía podemos hacer lo que hacíamos antes. Y uno va y sales, pero se siente uno como una basura y como que si fuera un faro alumbrándote y que todo el mundo sabe, llegas a la iglesia y te sientes todo achicopalado. Feo se siente. No es bueno pecar. No es bueno pecar. Es horrible. Entonces, el verdadero cristiano mejor dice, no, ¿sabes qué? Mejor déjame pongo las pilas y me pongo bien con el Señor. Pero ya no peca, porque hemos sido renacidos de simiente incorruptible, la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, fíjese el milagro de la palabra es la que nos ha hecho renacer, la palabra es la que nos abre el entendimiento, la palabra es la que nos revela al Padre, la que nos muestra qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. En la parábola del sembrador se nos dice que la semilla es la palabra y que el corazón es la tierra. Y que dependiendo del corazón con que se recibe la palabra, va a ser cómo la semilla va a responder. Hay veces corazones todavía un poco preocupados por los afanes de este mundo. Ahí la palabra llega, pero los afanes lo ahogan. No, que el trabajo, no, que el fútbol, no, que esto, no, que el otro. Y cuando menos esperas, se desaparecieron. Ya no están. Porque la palabra, la semilla, no germinó. No logró llegar más allá. Los que caen por encimita son los que a veces los ve uno, ¿no? Se entregan a Cristo y yo hago y yo esto y yo lo otro y ay, dices, estos son los que queremos. A las 2 semanas ya no están. Hey, ¿qué pasó con aquel? No, pues era nomás superficial, nomás por encimita. Vino el enemigo y se robó la semilla que había sido plantada. Alguien le dijo, no, ¿cómo vas a creer esas semejantes barbaridades que te están diciendo ahí? No, eso es pura mentira. Vente, vámonos a la fiesta. Ok, vámonos. Y ya, se olvidó. Pero dice que el corazón bueno, la tierra buena, es el que da fruto a 60, ¿verdad? A 30, 60 y a 100 por 1. Es el que prosigue hasta que hay fruto, hasta que se logra el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces, la palabra es la simiente. Fíjese también que la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Isaías 48, ya vamos a terminar, hermanos. Y es nada más para que agarre confianza en la palabra, hermano. Cuando nosotros predicamos la palabra, no es cualquier cosa. Es esa palabra que nosotros estamos hablando, la palabra de Dios, puede producir vida eterna en una persona, lo puede sacar de la muerte a la vida. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, queriendo decir, yo a veces no entendí ese versículo, siendo nuevo yo dije, pero quiere decir que el cielo y la tierra van a desaparecer, pero la palabra de Dios no, esa va a continuar. En la eternidad continúa todavía la palabra, y gracias a Dios que nosotros hemos sido renacidos por esa palabra, gloria a Dios. Es precioso. En el versículo 24, ya dice, y ya estamos repitiendo casi lo mismo de la palabra, dice, porque toda carne es como hierba. Entonces aquí empieza a hacer una comparación. La carne del hombre, ¿verdad? El hombre natural, es como hierba. Entonces, ¿de qué sirven las cirugías? ¿De qué sirve que le pongan vestiditos caros y que le pongan zapatos súper carísimos? Con los de la Payless, vale, ya con eso sirve. Es lógico, si puedes comprarte carito, pues está bien. Pero no tomes tu valor por eso. Porque así la carne es como la hierba. Se seca, y algunos, literalmente, ¿verdad? Dice, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y así va a pasar con todos. lo natural va a desaparecer. Entonces que nadie te apantalle. Oh, yo tengo esto y yo tengo esto otro. ¿Y qué tiene? Nosotros tenemos la verdadera herencia. De veras, porque imagínate ahora, renacidos de simiente incorruptible. No se va a echar a perder. De la simiente que permanece para siempre. Dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra que permanece para siempre nos fue anunciada a nosotros. La creímos, la recibimos y fuimos purificados, fueron purificadas nuestras almas al obedecer la verdad y fuimos transformados. Ahora tenemos un amor entre nosotros, no fingido, un amor de corazón puro. Y nos amamos entrañablemente. Eso es entre nosotros. Ahora no se diga al Señor. Acuérdese que también el amor al Señor se manifiesta amando a los hermanos. Porque si no puedes amar a los que ves, ¿cómo vas a decir que amas al que no ves? ¿Verdad? Ves a tu hermano padecer necesidad y le dices, voy a orar por ti, hermano. Y tú estás ahí con la paca que casi se te salen los billetes. Y dices, voy a orar por ti. Tú traes tremendo chamarrón y el otro ahí con una titiriteando de frío y tú, ¿sabes qué? El Señor es bueno, Él te va a bendecir. Ahí nos vemos. Imagina. Yo recuerdo en una ocasión, nomás una vez lo he hecho, no creo que soy súper bíblico, pero en una ocasión era nuevecito y traía una chamarra gruesa de lana, de esas que tienen como borrego por dentro. Y estaba haciendo un frillazo. No, yo bien contento con mi chamarra, porque me iba caminando de la iglesia a mi casita. Eran como 2 millas de caminar. Y cuando voy cruzando ahí por una calle, veo a un homeless ahí, pero yo le quise hablar de Cristo. Y él nomás se me quedaba viendo la chamarra. Yo hablándole y diciendo, y él así, con una playerita todo frío. Y yo, no, mira, Cristo te ama. Y Cristo, y dice, sí, pero yo tengo mucho frío. Ay, y yo, pues, ¿qué hago? y me quité la chamarra con todo el dolor de mi corazón. No se la presté un ratito, me la quité y se la di. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, no, y ya pude hablar con él más tranquilo, porque no, al principio nada más tiemble y tiemble. Y ya le di la chamarra y ya pude platicar con él más. Y le estuve hablando de Cristo y todo. Y ya me fui yo. Y con un fríazo dije, ay, pobrecito, ese sí de veras tenía frío. Pues ya me fui yo más rápido. Y después me agarré mi suétercito. Pero es tremendo. A veces nosotros decimos amar a Dios, pero nos cuesta soltarnos de lo material. Pero si ponemos nuestra perspectiva bien clara, como debe de ser, nos vamos a dar cuenta que todo esto es pasajero. Todo esto va de paso. Nosotros estamos aquí por lo eterno. Y fíjese qué precioso, la gente se va a dar cuenta. La gente va a ver y va a decir, wow, este de veras ha nacido de nuevo. Porque se va a poder reflejar. Dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio, hermano. Así como nosotros hemos recibido vida eterna a través del Evangelio, que nunca se nos olvide el poder que hay en la palabra. ¿Quién de nosotros estaría aquí de nuestra propia voluntad? Ninguno. Ninguno. No queríamos. Pero empezamos a escuchar el mensaje y la palabra fue entrando y fue transformando nuestro corazón hasta que nosotros dijimos, yo quiero esto, yo me arrepiento, yo recibo, y ahora nos corresponde a nosotros hacer lo mismo, ir y llevar este mensaje a otros que aún no lo han escuchado, y confía en la palabra. No vayas confiando en, no, que yo no sé mucho, no, que yo no sé, no, que yo no tengo ese don, yo no tengo ese talento, no. No es con espada, ni con ejércitos, sino que es con su Santo Espíritu. Y cuando nosotros vamos con su Espíritu, Él va a tomar a veces hasta de lo más simple que digamos, pero si estamos llenos de la palabra, Él va a tomar esa palabra y va a producir efecto en las personas. Y van a venir, hermano, van a venir aquí. Ya no vamos a tener la iglesia vacía, sino que se va a empezar a llenar. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración, hermano. Señor, qué lindo y qué precioso, Señor, En estos versículos claramente pudimos ver el poder de tu palabra, Padre mío, Señor. Que ha sido el mensaje de tu palabra, Señor, la que nos ha traído a la obediencia, Señor. La que nos ha abierto el entendimiento, Señor, la que ha producido en nosotros el cambio. La que nos ha hecho de ser enemigos, ahora ser hijos, y a nosotros